Quienes nos escuchan viernes a viernes sabemos que siempre tenemos alguna noticia de medio ambiente que nos enturbia el espíritu y nos pone de mal humor, porque todo va para abajo, para abajo, para abajo. Bueno, en este momento está realizándose y ya pronta a finalizar la reunión que se llama la COP, que es la reunión justamente de todos los países para tratar los problemas del cambio climático. Y gracias a nuestra productora Pupi Seltzer, estamos en contacto con Polonia. Vamos a hablar con Mauro Fernández,
coordinador de Clima y Energía para Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia.
Hola Mauro, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Un placer estar hablando con vos.
Lo mismo para nosotros, tenemos un enviado especial al centro de donde están ocurriendo los acontecimientos.
Así es, y dudando y esperando que sí, como decís, termine pronto, pero nada indica que va a ser así. Parece que van a ser unas horas muy largas de negociación las que vienen.
¿Nos podés poner un poco al día de qué se estuvo discutiendo a lo largo de estos últimos 10 días y cómo está la situación en este momento?
Sí, la cumbre en Katowice principalmente, Katowice es en el sur de Polonia, es justamente un pueblo repleto de minas de carbón, del que quedan tres, o sea, es un ejemplo de la transición, ¿no? De lo que tiene que empezar a quedar bajo tierra, que es son los combustibles fósiles, el carbón primero. En esta ciudad se viene discutiendo dos temas principales: las reglas con las cuales se va a poner en vigencia el Acuerdo de París, y por otro lado, el aumento en la ambición en las contribuciones que hacen los países para cumplir con el acuerdo. A ver, esto en líneas generales de lo que trata es de cómo se reportaría progreso, cada cuánto reportarían progreso, con qué apoyo financiero contarían los países, qué tipo de ambición tienen que presentar en sus contribuciones nacionales, por un lado, en todo lo que tiene que ver con el establecimiento de reglas. Y en cuanto a la ambición, que esto es lo que para Greenpeace es fundamental, se trata de cómo las contribuciones nacionales se alinean con los objetivos principales del Acuerdo de París y con no superar 1.5 grados de aumento de la temperatura, porque hace menos de 2 meses, a ver, aproximadamente, el IPCC, que es el grupo de expertos en cambio climático más grande de Naciones Unidas, demostró que quedan 12 años únicamente para cerrar la ventana que tenemos para actuar en este sentido y para reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que para esto hay que avanzar con contribuciones nacionales, con esfuerzos que hacen los países en el marco del Acuerdo de París para detener el avance de los combustibles fósiles por un lado y de la deforestación por otro. Y hoy por hoy estamos todavía muy lejos. El Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente publicó otro informe también hace algunas semanas demostrando que para alinearnos con el objetivo de 1.5 grados a nivel global, los países tienen que quintuplicar sus esfuerzos. Y acá en esta cumbre estamos viendo que hay países, muy pocos por suerte, pero todavía insistiendo, como Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, que están bloqueando avances en ese sentido. Pero en el resto hay una voluntad relativa con mucha dificultad, y el tema ambición no se estaba tratando. Así que bueno, es uno de los temas fundamentales que se empezó a levantar estos últimos días. Hay un llamamiento muy fuerte por parte de los países más vulnerables, países isleños, por ejemplo, que crearon una coalición de emergencia climática en la cual llamaron a rebelarse contra la extinción. O sea que lo que está pasando acá es algo muy fuerte, donde está en juego la supervivencia de la humanidad y no solamente el negociar comas, brackets, como se le llama acá a las oraciones que están discutiendo, o verbos para utilizar en el libro de reglas.
Es realmente un momento dramático, ¿no? Uno siempre habla de cambio climático como que fuera para fin de siglo, y lo que vos acabas de decir, que queda una ventana de 12 años para dar un volantazo y poder evitar que la temperatura suba más de 1.5 grados, es, bueno, dramático, como decíamos.
Sí, pero no creo que haya que perder la esperanza al mismo tiempo, porque se ve en muchos lugares del mundo que hay gente luchando y levantándose contra el cambio climático, haciendo juicios, por ejemplo, contra las grandes corporaciones petroleras que han generado la gran contaminación que tenemos hoy, contra los gobiernos que no están teniendo en mente que en muchos lugares, digamos, es un derecho incluso constitucional, como en el caso argentino, el tener un derecho a un ambiente sano, y que los gobiernos, una vez que se comprometieron con el Acuerdo de París, tienen que hacer todos los esfuerzos para avanzar en esta dirección. Y ahí es donde está el principal desafío. Porque una cosa es lo que se dice acá en las negociaciones y otra cosa es lo que pasa en términos domésticos, lo que pasa en casa, ¿no? A la hora de tener que avanzar con un programa energético o con planes de agricultura o de ganadería que no son sostenibles o que involucran un avance sobre la frontera agropecuaria. Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, posiciones que por ahí aquí son buenas. El caso argentino es uno de ellos, donde en las negociaciones no está mal posicionado, no está teniendo la ambición que nos gustaría que tenga, pero se unió a una coalición de ambición climática que llama a impulsar este último informe del IPCC, como a darle la bienvenida, que es algo que estuvo tuvo muchas tensiones la semana pasada con una cuestión muy técnica de qué palabra se usaba para recibir ese informe, y Argentina busca que se le dé la bienvenida con fuerza a ese informe y que se informe a partir de él las acciones domésticas que se toman. Pero después, cuando miramos la realidad doméstica, somos el segundo país del G20 que más deforesta y somos el país que está impulsando la segunda reserva de gas no convencional del mundo, que sería un 10% del presupuesto total de CO2 que queda, o de gases de efecto invernadero en general, que queda para limitar el aumento de temperatura en 1.5 grados. Así que eso, ese es otro desafío que tenemos también.
Claro, eso te iba a decir, que muchas veces las buenas intenciones no se traducen después en medidas concretas, ¿no? ¿Qué pasa, Mauro? Si bien, por supuesto, cada uno tiene que ver dentro de su país, de su ciudad, de su casa, qué hace para tratar de agregar un granito de arena para tratar de detener este calentamiento climático global. Creo, corregime por favor, pero creo que la cifra de emisiones de la Argentina es más o menos el 8% del total, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con países como China, por ejemplo?
No, Argentina es menor. Argentina es inferior al 1% del total. De todas maneras, ahí es donde aparece el problema de lo que son las emisiones exportadas, ¿no? Por ejemplo, que no se consideran tan dentro del Acuerdo de París, pero las emisiones exportadas son un problema. Lo que el gobierno argentino autoriza a extraer en su territorio y lo que se termina quemando afuera. Después sí, China es el principal emisor global, tiene una altísima dependencia del carbón, pero empezó a jugar mucho mejor en estos foros. Lo jugó mucho mejor en el G20 hace unas semanas en Buenos Aires. Está jugando bien acá. O sea, es un país que está aliándose con los países que están defendiendo el multilateralismo, porque acá estas negociaciones también tienen un alto componente político. No es solamente encontrar esa respuesta al cambio climático, sino también que cada uno impulsa su agenda, pero que a China esté empezando a comprometerse fuertemente, que se esté acercando a la Unión Europea, que la Unión Europea esté avanzando en su ambición. Acaba de presentar un programa para reducir absolutamente sus emisiones de efecto invernadero y ser carbono neutral para el año 2050, y esa es la senda, es la única senda posible en realidad. Lo vemos hoy como lo ambicioso, pero es a lo que todos se comprometieron bajo París. Entonces ahí es donde esperamos que sea ese el camino que se sigue. Insisto que los que lo están bloqueando hoy por hoy son pocos. Entonces ahí es donde podemos presionar también a nuestros gobiernos, porque es a nosotros a quien nos va a terminar afectando. Hay millones de personas que están afectadas por los impactos del cambio climático en el mundo. En el caso argentino lo vimos en una cuestión económica muy concreta, que fue la última sequía, que afectó la producción del campo, el ingreso de divisas, digamos, terminó generando una situación macroeconómica para el país complicada. Y además hay gente que sufre directamente inundaciones por lluvias cada vez más frecuentes, en otros lugares del mundo tsunamis, huracanes, incendios forestales, el aumento del nivel del mar a pequeños países isleños. Son muchos los desafíos, pero no quiere decir que no hay que trabajar, porque todavía nos queda una ventana, insisto, son 12 años, es muy poco, estamos en una emergencia, pero hay que presionar a los gobiernos para que se tomen en serio este desafío, que avancen con energías renovables y que le pongan un freno a la deforestación. Y el año que viene es clave, porque está por confirmarse, no te puedo dar la primicia lamentablemente todavía, pero está por confirmarse que la próxima cumbre del clima va a ser en Latinoamérica, posiblemente entre Chile y Costa Rica. No sabemos específicamente todavía, porque falta una discusión en plenario que comienza en 2 horas, y ahí veremos si la región puede estar en el centro de las miradas globales como para aumentar su ambición y para tomarse en serio este desafío, ¿no? Va a ser muy desafiante para nosotros.
Exacto. ¿Hay países que ya estén logrando las metas que están planteadas por el IPCC como para reconvertir? Porque el gran problema es la producción de energía, ¿no es cierto? La deforestación. ¿Hay países que uno puede decir son un modelo por seguir?
Es difícil hablar hoy de modelo por seguir, pero hay países que han puesto sus contribuciones nacionales, objetivos quizás no tan ambiciosos, y que los están superando con creces. porque también lo que está pasando en este último tiempo es que están bajando mucho los precios, por ejemplo, de la instalación de energías renovables. Están, digamos, entonces están haciendo competitivos con otro tipo de extracción más convencional de combustibles fósiles, por lo cual ya pasa más por una decisión económica, no solo de cuidado del medio ambiente o incluso hasta de salud y de seguridad pública. Y en ese sentido es también el Foro Económico Mundial el que reconoció, por ejemplo, que el cambio climático es la primera amenaza a la economía global. O sea, la puso prioridad uno. La principal amenaza a la economía global es el cambio climático. Entonces, ahí es donde estamos todavía todos lejos de alinearnos con una senda decreciente de emisiones para lograr limitar el aumento de temperatura en 1.5 grados. Pero vemos que los países, por ejemplo, que la Unión Europea haya planteado una descarbonización total al 2050, es positivo. En el caso de Costa Rica, en la región, digo, para hablar de un país de la región, están comprometidos a descarbonizarse también, como se dice, a no emitir más gases de efecto invernadero para el año 2050. Posiblemente están presentando este plan en los próximos meses. Ya tiene 100% de energías renovables Costa Rica, aunque todavía tiene un desafío en materia de transporte que subsanar, pero estamos yendo en esa dirección. Lamentablemente, otros estamos yendo más lentos. En Argentina todavía estamos yendo muy lento. En Chile hay que transicionar rápido del carbón hacia las energías renovables. Así que hay muchos desafíos por delante, pero la economía ya está jugando a nuestro favor y, por otro lado, la gente ya no puede esperar. Digamos, la naturaleza no negocia, que eso es lo que nos gusta decir de Greenpeace cuando venimos a estos eventos, ¿no? Trabajamos para que se mejore la ambición, para que los párrafos queden, puedan fortalecer la ambición que toman los países, etcétera. Pero en realidad esto se trata de una cuestión de seguridad, de emergencias públicas, ciudadanas, y la naturaleza no espera una coma, un punto o un verbo distinto, sino que actúa, así que tenemos que actuar nosotros también a la altura y ponerle freno al avance del cambio climático ya mismo.
Mauro, clarísimo lo tuyo, realmente, para tomar conciencia, y como vos decís, todos vamos a sentir y ya estamos sintiendo los impactos desde el punto de vista económico, de la salud y en todo sentido. Muchísimas gracias por contarnos cómo es todo desde el propio lugar de los acontecimientos.
Por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Buenas tardes.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Mauro Fernández en Polonia en la COP24, la reunión de cambio climático global. Mauro es coordinador de clima y energía para Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia.